Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy en la ciudad deportiva del Granada he contemplado una escena que puede ser esclarecedora sobre el futuro del club, especialmente de su plantilla. Al término del entrenamiento, Lucas Boyé se despedía de algunos compañeros y empleados dando las gracias por todo. Sonaba a que no iba a volver. Lo mismo puede ser una apreciación individual, pero el delantero puede ya tener concretada su marcha al Alavés, por lo que el club dispondría de un margen salarial suficiente para realizar nuevas incorporaciones. Al margen todo ello de que también se habla de una posible salida de Weisman a la primera división de Austria. Les habla Jorge de la Chica. Pacheta, en la rueda de prensa previa al partido que el equipo va a disputar este viernes ante el Eibar, ha dado a entender que todavía se encuentra lesionado Lucas Boyé. Bueno, es junto a Insúa el único jugador que no va a viajar. Oficialmente la situación es que todavía no hay nuevas inscripciones, pero el técnico ha anunciado que van a viajar todos, incluidos muchos chicos del filial, por lo que pueda pasar. Por el momento continúan sin tener ficha Fallé, Arnaiz, Pascual y Hormigo, y son alta con respecto a la última convocatoria Casa de Sus y Alemach. Pacheta no ha querido hablar en la jornada de hoy de ascenso.
No podemos pensar en ascenso hoy. No se puede pensar en ascenso. Solo se puede pensar en ganar en Eibar. Esta es una frase que me la repiten mucho en Oviedo, que es en mi primera experiencia cuando fui entrenador, que era el primer partido que teníamos que ir a ganar al Eibar. Pues aquí ahora vuelve a aparecer, tenemos que ir a Eibar a ganar, y este es el único objetivo. No pensemos en objetivos a largo plazo. Estamos iniciando un proyecto que puede ser muy chulo y que puede crecer mucho,
pero tenemos que ir pasito proyecto, a paso. Eso es un proyecto, pasito a paso va a ir Pacheta, al que ahora oiremos con más detenimiento, el técnico del Granada, que ha añadido que no espera fichajes en las próximas horas. Todo hace indicar que el club va a concentrar su interés en poder dar de alta a los 4 jugadores sin ficha. La expedición del Granada, como digo, va a tener a muchos jugadores del filial. Parte hoy hacia el País Vasco, va a entrenar el Lezama antes y después del partido. En Eibar hay muy buen ambiente. El equipo vasco se ha reforzado con incorporaciones, como venimos anunciando, es un club que aspira al ascenso, 9 incorporaciones. También vamos a tener hoy la oportunidad de hablar con Javier Páez, presidente de la recién creada Unión Granadinista, que ya cuenta con 800 inscritos y que pretende ser un altavoz para la opinión de los aficionados. Consideran que no entran en colisión con la función de la Federación de Peñas, que entienden realiza una función más de carácter logístico. Páez fue directivo del club en etapas muy complicadas, como el descenso a tercera o la llegada de Gino Pozzo al accionariado del club. Y la Diputación, atención, ha aumentado la subvención a Covirán de baloncesto. Este año va a pasar de los 85.000 de la anterior campaña a los 155.000. Entre los beneficios que esto supondrá está el seguir permitiendo que los niños de la provincia asistan a los partidos en el Palacio de los Deportes y que el logo de la institución provincial aparezca en el pantalón, el videomarcador y los luminosos del encuentro.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Se ha disputado la tercera cronoescalada del Sotillo Iznayoz, la penúltima prueba del Premio Montaña Diputación de Ciclismo en Carretera, y no ha defraudado. 100 ciclistas que no quisieron perder esta oportunidad de una prueba durísima, 7,5 kilómetros desde el casco urbano hasta el paraje de El Sotillo, en plena Sierra de Arana, donde la meta puso a cada corredor en su sitio bajo un intenso calor pese a disputarse el evento a primera hora de la mañana. Destacaron entre los participantes el sub-23 José Ramón Jiménez, que fue el único en bajar de los 13 minutos. La siguiente y última prueba provincial será la primera subida Órgiva, el puerto de Cañar, prevista para el próximo 7 de septiembre.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
A partir de ahora, en COPE Guadix, continuamos a las 15:30 con nuestra programación habitual. En COPE Granada, ampliamos lo que acabamos de exponer.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones, 2.500 plazas conseguidas en los últimos dos años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 3 de la tarde y 31 minutos, vamos a escuchar ya a Pacheta, que hoy ha hablado en la previa del encuentro frente al Eibar, que se disputa este próximo viernes, y ha dicho que él sabía perfectamente que se iba a enfrentar a esta situación tan compleja, un Granada que tiene el límite salarial tan agotado en estos momentos que no puede completar las fichas de los jugadores que ya había firmado, y con lo que hay firmado hasta el momento tampoco es que existan muchas garantías de cara al futuro. Va a ser un complejo, un proceso difícil, complejo, pero que puede haber luz al final del túnel también es evidente. Si se marcha Boyé, dejaría algún dinero. Si se marcha Weisman también, aligerarían la masa salarial del club, algo se podría recuperar de las inversiones de sus fichajes. En fin, que hay que mirar la botella en lugar de medio vacía, pues medio llena, porque no es cuestión de amargarse a estas alturas de la temporada. Yo creo que la fecha auténticamente clave para esto va a ser el 30 de agosto. Vamos a ver la plantilla completa del Granada el 30 de agosto. Bien, es cierto que estos puntos, que ahora ya se han dejado escapar y se pueden dejar escapando, valen lo mismo que los del final. Pacheta, como digo, decía saber dónde se metía cuando llegó a este Granada y firmó por la temporada presente incluida.
Jorge de la Chica, de la cadena COPE, quisiera preguntarle si cuando usted firmó esta temporada por el Granada tuvo información en torno a las posibles dificultades que se podría encontrar, como las que ahora están sucediendo. Muchas gracias.
Yo vine aquí sabiendo que no iba a contar con los recursos de cuando un equipo está en primera división. Y yo he venido aquí a entrenar y a hacer a un equipo, intentar hacer otra vez o llevar al Granada a hacerle un poquito más grande. Es una entidad muy grande, yo voy a intentar hacerlo. ¿Tropezamos? Claro que tropezamos. Nos ha jodido, como este domingo, tropiezas. Pero la clave está en levantarse, volver a intentarlo y volver a empujarlo y volver a conseguirlo. Yo he venido a hacer esto, a trabajar y a sacar este equipo adelante y a hacerle más grande de lo que es. Mira que es grande, pues voy a intentar hacerlo más grande y lo voy a trabajar y vamos a pelear. Y he venido para eso. Entonces, ahora sé las dificultades que podemos pasar, las tenía claras. Creo en este proyecto sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y estamos en el proceso. Y esto es el mensaje que quiero mandar, ¿eh? Que va a ser un proceso duro, que nos vamos a tropezar, que vamos a ir. Pero creo que tenemos un proyecto entre manos muy chulo. Muy chulo, chicos muy jóvenes, en el que tengo que pagar peajes, como este pasado partido que hemos pagado un peaje importante. ¿Por qué? Pues porque los chicos tienen que ir creciendo y tienen que cometer errores. La historia está en que lo entiendas, lo adaptes y que aprendamos en los errores de los demás, ¿eh? Que seamos capaces de aprender con el error de los demás, no cometerlo yo. Entonces, todo esto es en lo que estamos trabajando, todo esto es en lo que a mí me motiva y todo esto es por lo que firmé. Tengo unas instalaciones buenísimas, tengo una entidad buenísima, yo estoy a trabajar y este es mi trabajo, a empujar y a empujar y caerme y acertar, pero esto es lo mío.
Pues también ve la botella medio llena el técnico del Granada. Claro que con estas mimbres hablar de ascenso no es lo más prudente, y ese era el objetivo que al principio parecía tenía el Granada.
No podemos pensar en ascenso hoy, no se puede pensar en ascenso, solo se puede pensar en ganar en Eibar. Esta es una frase que me la repiten mucho en Oviedo, que es en mi primera experiencia cuando fui entrenador, que era el primer partido que teníamos que ir a ganar a Eibar. Pues aquí ahora vuelve a aparecer, tenemos que ir a Eibar a ganar, y este es el único objetivo. No pensemos en objetivos a largo plazo, estamos iniciando un proyecto que puede ser muy chulo y que puede crecer mucho, pero tenemos que ir pasito a paso, pasito a paso. En estos momentos esta es la realidad que tenemos. ¿De acuerdo? La realidad es que tenemos que ir mejorando a los jugadores que tenemos, tenemos que ir mejorando en el siguiente partido y no marcarnos un plazo ni un objetivo a largo plazo. El primer objetivo son los 50 puntos, que no se olvide nadie, que hay que pasar por ahí. ¿Cuándo pasamos por los 50 puntos? ¿En febrero, en marzo, en abril, mayo? Esa es la diferencia. Pero por ahí tienen que pasar todos los que quieran aspirar. A partir de ahí no podemos pensar en otras cosas que en este partido y focalizar en este partido. Nos estamos equivocando si pensamos en un largo plazo y en querer objetivos que solo nos van a generar angustia. Vamos a disfrutar esto. Esto hay que disfrutarlo. Hay que tener la pasión de disfrutar cada día, de crecer cada día, de focalizar en la siguiente acción. Y la siguiente acción que hacemos, ¿cuál es? El siguiente entrenamiento, si hablamos del partido. Venga, pues el siguiente entrenamiento que vamos a hacer en Lezama. Hay que tener el foco ahí. Y si no, estar muy focalizado en cada acción que vayas a hacer en la vida. Si te toca descansar, hay que descansar. Si te toca comer, hay que comer. Focalizar. Y focalizar en los objetivos a largo plazo. Yo no me plantearía ningún objetivo a largo plazo porque nos estaríamos equivocando.
Pues Pacheta, en estado puro, no sé si muchas veces se habrá encontrado en una situación tan complicada como esta, que es la que ahora analiza.
¿Cómo está el grupo? Ayer tuvimos una reunión larga aquí, con vídeos, con debate, con... Claro que sí, tenemos que crecer en esto. ¿Cómo veo al grupo? Comprometido. ¿Cómo veo al grupo? Hostia, le veo con una pasión porque esto salga bien, que a mí es lo que me pone. A mí, cuando yo veo a un grupo que no soy aceptado, que no quieren o no aceptan todo lo que yo les cuente, entonces sería cogeré la puerta y me marcharé. Creo que tenemos una comunión estupenda, que el equipo va a crecer. Por eso soy muy optimista de este proceso. ¿Cuánto va a costar? No lo sé, pero hacemos muchas cosas bien en el análisis que yo hago. Hay otras cosas que tenemos que arreglar. Eso es lo que les expongo, eso es lo que les aprieto, eso es lo que les exijo. Exijo retos a cada jugador. Entonces lo digo a ellos. Hay un reto global, un reto común, luego hay retos pequeñitos a cada uno. Tengo muchas reuniones con ellos. Yo me dedico a esto, a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que siento? Siento un gran ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos chicos jóvenes. Muchos. Y muchos de los que hay más mayores prácticamente han jugado poco en segunda. Poco. Entonces, ¿cómo estoy yo? Yo estoy ilusionado, muy ilusionado con esto. De verdad. Entiendo todo lo que hay alrededor. Entiendo que es la leche, que sabéis que me quejo de que el mercado hay que firmarlo el día antes de la competición. Y la más gorda de todas es que se cierra el 30 de agosto, ¿no? El 30 acaba, en medio de una jornada.
Hombre, la situación ilusionante pues será para Pacheta. Lo que sí es que hay que aceptarla. Es la que tiene ahora mismo el Granada Club de Fútbol. Es una barbaridad eso del mercado, pero así es como están marcadas las normas del juego y hay que aceptarlas. Y hay un asunto sobre el que luego ha incidido Pacheta, indicando que puede darse una circunstancia, que bueno, eso es lo que permite este mercado tan extraño. Que el día 30 de agosto, al filo del cierre del mercado, te quite un jugador importante con el que tú contabas y te quedas además con sobra de margen salarial con respecto a lo que en principio se había previsto. Eso también hay que tenerlo ahí presente. Hay que maniobrar, a lo mejor si hay tiempo, pero es que te lo pueden quitar con tan poco tiempo, tan pocas horas, que no puedas ni tan siquiera maniobrar. Con todo esto, lo importante sigue siendo, y ahí sí que hay que darle la razón 100% a Pacheta, el encuentro de este viernes frente al Eibar. Y sobre el Eibar ha hablado el técnico del Granada.
Nos vamos a enfrentar a un equipo dinámico, un equipo con recursos, un equipo que utiliza varios dibujos, tanto en ataque como en defensa, se despliegan de varias maneras. Tenemos que estar muy atentos a todas las modificaciones que nos hagan. Tenemos que ser muy valientes para hacerle el partido que no sea el partido que ellos quieren. En Eibar a mí personalmente me ha pasado de todo. He ganado, he perdido, he empatado, he hecho de todo. Pero este partido en concreto tenemos que estar atentos, sobre todo en su inicio, en su continuidad, ahí en la creación. Tenemos que estar muy atentos para que no te aculen en exceso. Tenemos que ser sólidos, tenemos que ser duros ante un equipo que, vuelvo a repetir, mucho dinamismo, mucho inicio de juego, muchos interlineados, muchos cambios de posición de jugadores, muchas cosas, muchas alternativas. Equipo bonito, equipo dinámico, equipo que aprieta bien, que son valientes en la presión, que te van a hacer... no te dejan en ningún momento estar cómodo. Ese es el partido que tenemos que hacer si queremos ganar. Y claro que sí, tenemos que cargar área, tenemos que hacer goles, toda esta sensación que tenemos de que no tenemos gol y que no... Bueno, pues vamos a irla cambiando, poco a poco hay que cambiarla, porque creo que tenemos mucha llegada, creo que cada vez estamos cargando mejor área, creo que tenemos, por lo que veo entrenando y por estadísticas, creo que tenemos jugadores que tienen que hacer gol, tienen que hacerle. A partir de ahí tenemos que ajustar todas esas cosas de las que te he hablado.
El viernes hablaremos con detenimiento del rival del Granada, el Eibar, pero hoy vamos a tener un aperitivo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y ese aperitivo nos llega de la mano de nuestro compañero Óscar y medio desde COPE Eibar. Óscar, un saludo, muy buenas tardes. Allí hay buen ambiente, ¿no?
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El Eibar ha arrancado esta temporada 25-26 con muy buenas sensaciones tras conseguir un meritorio empate en la Romareda ante un Málaga que llegaba después de hacer una meritoria pretemporada con resultados importantes, incluso superando al Real Betis Balompié, y en fin, con las sensaciones muy positivas, ¿no? Y sin embargo, el Eibar fue capaz de plantarle cara, fue de menos a más, yo creo que incluso mereció algo más que el empate, y tan solo un error de Peruno Lascoain en la salida de pelota impidió que el conjunto de Beñat San José se trajera los tres puntos, ¿no? Un equipo, el de San José, que se ha reforzado bastante con respecto a la temporada anterior. Al final y hasta la fecha son 9 los jugadores que acaban de llegar. 6 de ellos ya debutaron el pasado fin de semana en Málaga. Debutó el lateral izquierdo portugués Buta, también debutó el central Marco Moreno, Alex Garrido en el centro del campo y en las puntas tanto Maguna Celaya, el Eibarrés, como Javier Martón, que fue el autor del gol, ¿no? Además, en la segunda parte también entró Álvaro Rodríguez y el conjunto almero, pues bueno, dio, como decía, una muy buena imagen. Hay bastante incertidumbre con respecto al proyecto de esta temporada porque, como digo, han sido 9 los jugadores que han sido fichados y de cara al partido frente al Málaga, sobre todo la atención muy marcada en la posibilidad de que pueda volver a la convocatoria John Bautista, que se ha perdido por problemas físicos parte de la pretemporada, tampoco viajó hasta Málaga y es la gran duda a día de hoy, ¿no? Además, ayer mismo se presentó a Duares, el extremo izquierdo procedente del Athletic, que firma por 5 años y que también puede ser otra de las grandes novedades con respecto al partido del próximo viernes frente a Granada.
Muchas gracias, Óscar. Nos espera ahora Javier Páez, que es el flamante presidente de la recién creada Unión Granadinista.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Informábamos en la jornada de ayer de la constitución de la Unión Granadinista. Hoy vamos a profundizar para conocer en qué consiste esta asociación de abonados y aficionados del Granada. Ahora entraremos más en detalles, que ha constituido un grupo de abonados cuyo presidente en principio es Javier Páez. Posiblemente a los que conozcan la historia del Granada les suene su nombre. Fue directivo del club en épocas muy complejas, lo cual habla de su ADN granadinista. Por ejemplo, el momento realmente dramático en el que el equipo bajaba a tercera división. Y luego en aquella directiva que propició la llegada de capital inversor para relanzar al Granada Club de Fútbol hasta donde ha llegado. Se trata de Javier Páez, que es nuestro interlocutor. Javier, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarte de nuevo, tantos años después.
Sí señor, y de tantos años después de haber participado en tu caso en 2 directivas complejas y volviendo a preocuparte de una forma eficiente por el Granada Club de Fútbol, habla, como digo, de tu ADN granadinista. Esta Unión Granadinista, ¿cuándo nace, cómo nace y por qué lo hace?
Bueno, pues realmente nace como una respuesta a una demanda que individualmente yo creo que todos los simpatizantes, socios, abonados y cualquier colectivo al que le duela y se preocupe por el Granada Club de Fútbol tenía desde hace muchos años encima de la mesa, y es tener una posibilidad de tener una voz única para expresar pues todas nuestras preocupaciones, nuestros anhelos informativos, la vía para poder ayudar y tener una vía de conexión fuerte, única y clara con el club, que complementa a todas las que ya hay. Y entonces el motivo realmente es ese, el tener esa posibilidad de hacerlo.
¿Quién puede pertenecer a la Unión Granadinista? ¿Es necesario ser abonado o no?
Absolutamente todo el mundo. Tenemos dos figuras, digamos, dos formas de pertenecer a la asociación como asociado, para la cual sí hay que ser abonado. Entendemos que el abonado no un privilegio, pero sí tiene que tener un trato distintivo por esa fidelidad hacia el club. Pero también tenemos la figura del simpatizante, que prácticamente tiene a nivel cuantitativo y cualitativo las mismas características dentro de la asociación, y ahí puede acceder absolutamente todo el mundo que le duela y le interese el futuro y el presente del club. Por lo tanto, estamos abiertos 100% a absolutamente todo el mundo.
Javier, ¿lleváis tiempo madurando esta idea o ha sido fruto de la situación por la que ahora atraviesa el club?
Sí, llevábamos mucho tiempo. De hecho, estuvimos a punto de dar el paso a la opinión pública y a comenzar a funcionar el año pasado, pero bueno, como al final deportivamente el club hasta el último momento tuvo posibilidad del equipo de engancharse a fase de ascenso y demás, entendíamos que quizá no era el momento, pues oye, para no distorsionar lo que era importante en ese espacio temporal, que era lo deportivo. Por lo tanto, es algo que se viene fraguando desde hace muchos meses y hemos entendido que es el momento de empezar a trabajar.
¿Sois una asociación legalmente constituida?
Efectivamente, totalmente, con nuestros estatutos que están en trámite vía Junta de Andalucía para hacer las cosas bien. Entendemos que para que esto no sea flor de un día y sea una herramienta que tenga, pues lo que hablamos, simpatizantes, socios, abonados, cualquier otro colectivo de contacto con el club, y que el propio club también pueda utilizarla para mejorar y para esas vías de conexión o esos puentes que se tienen que crear con la afición comiencen a existir, ya que entendemos que ahora mismo son bastante poco presentes, o al menos nosotros no los palpamos. Lo hemos hecho o pretendemos hacerlo todo bien, de forma legal, intentando evitar todo lo que es el ruido, la violencia verbal y no verbal, y hacer las cosas de una manera muy ordenada, muy civilizada, para que esto no sea flor de un día y tenga mucho futuro.
Me ha llamado la atención el hecho de que me comentabas que esta misma mañana mirabas el censo y ya erais más de 800.
Efectivamente, la verdad que ha sido una respuesta masiva. Aparte de los seguimientos, las entradas en web, que bueno, es algo más intangible, pero la realidad es que ya hay más de 800 personas asociadas, preasociadas, porque bueno, estamos en un proceso previo en el que la gente no ha solicitado la asociación y ahora hay que ir confirmando según la categoría o la tipología de cada uno de ellos, pero son más de 800 personas y no paran todos los días. Hay un equipo, un departamento de compañeros que se están encargando de admitir a toda la gente y de informarla. Esto tiene visos de ir muy hacia adelante, por lo tanto estamos muy satisfechos. Y bueno, al igual que el éxito de la campaña de socios del club, esto viene a demostrar que la masa social del Granada está viva y quiere dar un paso adelante para intentar que las cosas se hagan mejor.
Bueno, ¿y qué vais a poder hacer? Porque a mí se me ocurre que debido a la situación en la que está el fútbol ahora mismo, son sociedades anónimas deportivas, lo único que podéis hacer es utilizar el altavoz de los medios de comunicación, de las redes sociales también, para expresar vuestras opiniones. ¿O queréis ser otro tipo de interlocutores? ¿Habéis tanteado otra opción?
Bueno, obviamente la posibilidad que tú comentas es, digamos, la más obvia, ¿no? La más sencilla de llevar a cabo, y es utilizar medios, incluso los propios asociados, mediante algún tipo de lectura de manifiesto, de manifestación, de algún acto social, de alguna asamblea más multitudinaria, para que se nos oiga. Pero a nosotros nos gustaría ser parte del club en el sentido de que la voz de la afición, junto con los compañeros de G19 que llevan todo el tema de Peña, podamos nosotros ser protagonistas en ese sentido. Nosotros no descartamos hablar con administraciones, hablar con gente que esté interesada en el club, abrir puertas, mejorar dentro, mejorar fuera. O sea que nos gustaría ayudar en todo lo posible. Somos plenamente conscientes de que con el mercantilismo del deporte instaurado en los últimos años, pues la masa social pinta poco, pero entendemos y estamos seguros de que somos un intangible muy importante para una empresa de estas características, que al final se basa en una masa social que hay detrás. El fútbol sin una masa social que consuma el producto no tiene sentido, y esa fuerza es la que queremos nosotros ejercer, porque entendemos que hay cosas mejorables y vamos a intentar colaborar para que salgan un poquito mejor.
A ver si no me malinterpretas, pero yo entiendo que vuestra función podría ejercerla la Federación de Peñas, el G19. No sé si hay una duplicidad de un organismo y otro que pueden tener la misma función, Javier.
Entiendo que no. Yo creo que somos 100% compatibles y 100% necesarios. Yo creo que la función de altavoz un poco más crítico hacia el club es un papel que quizás ellos tienen más complicado ejercer, o hasta ahora no lo han hecho, bueno, por esa vinculación que puedan tener con el club en otros muchos sentidos, que necesitan tener una vía de comunicación para labores que están haciendo fantásticamente bien, como la coordinación de viajes, de entradas, de actos de asistencia a los que el club necesita masa social y demás. Pero bueno, nosotros queremos ser un poquito más auditores. Entonces yo entiendo que somos 100% compatibles y aprovecho esta oportunidad que me brinda al comentarlo para tenderle la mano. Nosotros no venimos a sustituirlo ni a duplicar la función de nadie, sino todo lo contrario, a complementarnos y a ser más fuertes juntos todos.
Muy bien, y por último, me veo la obligación de realizar la pregunta obligada. ¿Qué opinas de la situación por la que ahora mismo está atravesando el Granada? Y sobre todo, a mí siempre me gusta ser positivo. Si ves algún tipo de solución en el horizonte, a lo mejor los actuales dirigentes pueden ver un poquito de luz con que alguien les explique algo, alguien que sepa de fútbol y le diga poco más o menos por dónde pueden ir las cosas. Y Javier ha sido directivo en momentos complejísimos del club y tiene suficiente de conocimiento para ello. ¿Cuál es tu opinión?
Pues Jorge, la verdad que la situación del club es compleja, y además no solo sobre el verde, no solo lo deportivo, a nivel económico, la administración judicial que está sufriendo el club, las diferentes deudas que tiene contraídas, pues su maniobrabilidad creo que es limitada. Pero en base a la poca o mucha experiencia que yo pueda tener y al conocimiento de economía que también tengo por mi profesión, todas estas cosas son resolubles, en el sentido de que cualquier persona que le pueda interesar el club, estoy seguro de que hay vías de negociación, porque la Liga también tiene mucho aquí que decir, por lo poquito que yo sé, y creo que estará por la labor de buscarle una solución al club, que si no se resuelve porque lo deportivo funcione muy bien este año y hagamos un Mirandés 2.0, porque este año creo que la plantilla, salvo sorpresas de última hora, va a ser de un perfil más bajo, va a ser un equipo de autor, que por suerte ahí sí creo que ha sido un acierto firmar a Pacheta como entrenador, y creo que es una persona que es apropiada para el perfil de jugadores que este año vamos a tener. Pero claro, volvemos a hacer un all-in, como el año pasado, de jugárnoslo todo una carta, si no damos otra serie de pasos. Entonces yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría a la directiva, que yo no soy nadie para hacerlo, pero como consejo, si yo estuviera dentro, sería abrir un poquito más las ventanas, que haya luz, que haya taquígrafos y que todo el mundo sepa cuál es la situación real del club, la buena, la mala y la regular, para que en ese sentido la información puede traer soluciones, la desinformación puede traer rumorología, elucubraciones y lo oscuro. Entonces, en ese sentido, una apertura hacia los medios, hacia el socio, hacia la masa social, es muy, muy importante. Yo entiendo que es vital, el ocultismo no nos lleva a nada y la inacción tampoco. Oye, y si el club tiene una situación ahora en la que no se puede mover por determinados vericuetos legales, que lo cuenten y que lo expliquen, si eso no es malo. No hemos llegado a esta situación todos y tenemos que salir de ella todos. Así que yo entiendo que por ahí pueden ir los tiros, pero yo soy muy optimista. Como tú bien comentas, hemos salido de situaciones mucho peores, donde no había absolutamente nada a lo que agarrarse fuera de la profesionalidad de este deporte, y nos hemos caído, hemos luchado contra otros equipos, hemos luchado contra empresas, hemos luchado incluso a veces contra el propio consistorio que nos puso como segundo plato en un momento dado, y aquí seguimos adelante. ¿Y por qué eso sucedió? Por la masa social que tiene detrás del club. Por eso este movimiento creo que es tan importante y puede hacer mucho bien.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Mucha suerte en vuestra labor. Y como siempre, que alguien se preocupa por el Granada Club de Fútbol merece el apoyo y el aplauso. Hasta ahora.
Gracias, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
La Diputación de Granada ha renovado hoy su acuerdo de patrocinio con el Covirán. Ya lo hemos comentado al principio, ha habido aumento, pero ha aprovechado Francisco Rodríguez, el presidente de la Diputación, para hablar también sobre el Granada Club de Fútbol, y ha dicho lo siguiente.
Bueno, nosotros tenemos una cosa clarísima. Independientemente de la situación deportiva o de la situación directiva que tenga el club, el Granada es mucho más que una coyuntura temporal. El Granada es un sueño, es una afición, es una ciudad, una provincia, y nosotros vamos a seguir manteniendo nuestros compromisos independientemente de los resultados que imagino o supongo que tendrán que ir a mejor, pero es cierto que, como bien decías, pues ahora mismo hay un momento quizás no tan fácil como el que pueda tener la afición del baloncesto. Sabéis que dotamos una partida en el presupuesto de la Diputación de casi 3 millones de euros a la que se ha presentado la ciudad de Granada. En breve se resolverá. Está aquí ahora el vicepresidente también, que a lo mejor los plazos los conoce mejor que yo, y una vez que resolvamos se dará la cuantía, le daremos al botón para transferir al Ayuntamiento de Granada esa cantidad y licitar cuanto antes la obra del proyecto de mejora del estadio, en tanto en cuanto tengamos mejores de accesibilidad, de vestuario, de imagen, de todas las zonas interiores, que es lo que hace falta al estadio. Me hubiera gustado haber contado con el apoyo de los grupos de oposición, que no han visto oportuno echarnos una mano, y la verdad que ahora, cuando tuve a los mismos que nos dijeron que no dotáramos una partida económica para mejorar los cármenes, cuando ves que critican porque el estadio necesita unas mejoras, pues algo totalmente inconcebible. Y en oposición, y yo que estoy en oposición, algunas veces hay que hacerla, pero lo que no puedes criticar lo mismo que luego no permites con tu voto que se ejecute. Es decir, que hay que tener también un poco de claridad a la hora de definir las políticas de los demás partidos políticos.
La Diputación ha aumentado la subvención al Covirán. Este año pasa de 85.000 a 155.000 euros. Entre los beneficios que esto supondrá será el seguir permitiendo que los niños de la provincia asistan a los partidos en el Palacio de los Deportes y que el logo de la institución provincial aparezca en el pantalón, el vídeo marcador y los luminosos del encuentro. Escuchamos de nuevo al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez.
Bueno, pues nosotros, tengo que decirte que el día que estuvimos en Madrid ya me dijo el presidente que había una posibilidad nada remota de que nos quedásemos en la CB. Es decir, que dentro de la humildad que caracteriza a Óscar y a su equipo, ellos no han parado nunca de verse en un escenario que al final ha sido real. Hemos estado en contacto y era algo que nosotros intuíamos. No obstante, lo decía Óscar y Eri lo sabe, nosotros tenemos la suerte de que el presupuesto se va a aprobar sí o sí, no como otros. Nosotros vamos a aprobar un presupuesto, va a entrar en vigor antes del 1 de enero y se va a aprobar por mayoría suficiente, porque es la mayoría que nos dieron los granadinos en la urna. Entonces, como la relación que tenemos una subvención nominativa, no hay ningún problema a la hora de consignarla. Es normal que intentemos llegar a un acuerdo. Como decía, empezamos por 15, luego fueron 85, el año pasado 155. Óscar, pues aprieta, porque es un buen presidente, y nosotros también tenemos que ver que el arte del presupuesto, yo siempre lo digo como presidente, que para subir una partida hay que bajar otra. Pero en fin, intentaremos también dentro de los nuevos ingresos dotar una partida, mejorar. Y para mí es muy importante lo que decíamos, ¿no? El que tenga una visualización en la provincia, en el estadio, es muy importante. Y venía hablándolo con los compañeros. Parece que las vacaciones son importantes, sale de la provincia, pero hay muchos rincones mágicos que no conocen los granadinos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de promocionar en el Palacio, como te decía, el castillo y el municipio de La Calahorra, o podemos promocionar Sierra Nevada, o podemos promocionar las playas de la costa, los municipios de la Alpujarra. Es muy importante porque al final te trae un retorno, sin duda, para la economía y el turismo de la provincia.
Y sería muy importante también que este año el equipo de baloncesto se construya de forma conveniente para no pasar los apuros del pasado. Por el momento tiene más altura y hay más optimismo. El año pasado, o la temporada pasada, lo que hubo también fue mucha mala suerte. Estamos al filo de las 4 en punto de la tarde, mañana 15:25, nueva cita con la información deportiva aquí en COPE Granada. Y todo esto ahora en un instante lo tienen en la web de COPE Granada, donde aparecen estas y otras informaciones que son de su interés. Segundos para las 4 en punto de la tarde. Les ha hablado Jorge de la Chica.